Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Gracias a los hermanos por este peculiar resumen. Damos gracias a Dios por cada uno de aquellos que en esta mañana nos visitan. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios y queremos que usted también se sienta como en su casa. Así que le damos la bienvenida a todos los que de una u otra manera vienen por primera vez, segunda, tercera, cuarta vez. Esta es su casa y queremos que así usted se sienta conforme a la voluntad de nuestro Dios. En el día de hoy, como ya hemos avisado, continuamos con la serie de estudios sobre una familia bajo la cruz. Y vamos a ver en esta porción de la palabra cómo la Escritura nos enseña y nos muestra la necesidad de nosotros criar, de nosotros enseñar y nosotros instruir conforme a la disciplina bíblica. El título del mensaje de hoy es el siguiente: disciplinando y amonestando a nuestros hijos. Es una realidad que nosotros como padres estamos emplazados por la palabra de Dios para que nosotros ejerzamos disciplina y amonestación del Señor. Lo que nos muestra que la disciplina es la actitud adecuada que nosotros debemos de imprimir a nuestros hijos como padres y desarrollar en ellos ese carácter conforme a la voluntad de nuestro Dios y conforme a lo que Él ha dejado en el manual que llamamos su palabra, que llamamos la Biblia. La disciplina tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con los propósitos que nosotros tenemos que lograr cuando tomamos principios establecidos por Dios que van a forjar el carácter de cada individuo y que va a regir en el día de mañana la vida de cada ser humano. Eso es lo importante. En el capítulo que vimos anteriormente y lo que estuvimos analizando en los textos anteriores, encontramos ciertamente que la palabra de Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros a vivir conforme a lo que Dios ha determinado y no conforme a como nosotros queremos vivir. Hay dos textos en el Nuevo Testamento, que complementan todo lo que la palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento acerca de la crianza de los hijos. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo número 6 y versículo número 4. Efesios capítulo número 6 y verso número 4. En esa porción de la Escritura nos dice la palabra de Dios: y vosotros padres, fíjense cómo el Señor se dirige a cada uno de nosotros como padres de nuestros hijos. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y asimismo, Colosenses capítulo 3, que es el otro texto por excelencia en el Nuevo Testamento, que nos habla de la crianza de los hijos, en el verso número 21, Colosenses 3, 21, nos dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo quiero que en este momento oremos al Señor y pidamos su bendición. Padre de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias, porque sabemos que por medio de tu palabra y en el poder de tu Espíritu podemos ser bendecidos. Como dijo en aquel día ese líder, ese hombre que llevó al pueblo de Israel a la victoria: oh Dios, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por eso, Padre, queremos tomar este tremendo ejemplo que nos muestra tu palabra de un hombre fiel a ti que está dispuesto a padecer lo que haya que padecer, a vivir lo que haya que vivir con tal de que su familia sea bendecida por ti. Padre, nosotros queremos colocar nuestras familias bajo la cruz de Cristo. bajo la cruz de la obediencia, bajo la cruz de la perseverancia, sabiendo y entendiendo que cuando hacemos tu voluntad perfecta y soberana, vamos a ser bendecidos y vamos a tener de ti esa bendición que tú nos prometes. Gracias, Padre, en esta mañana, por todos y cada uno de los que están acá, por todos y cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación se conectan con nosotros. Y asimismo, Padre, a través de este mensaje de tu palabra, no sabemos a dónde va a llegar, pero sabemos, Señor, que tú lo vas a bendecir. Y gracias te damos por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, yo quiero leer el último deseo de un joven que ha sido condenado a la muerte. Y dice así: a pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, este joven pidió como último deseo papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio: por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía así: madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron de la escuela. Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Es una realidad que la palabra de Dios nos llama a ejercer la disciplina que tenemos que ejercer conforme a la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Y ambos textos que leímos en esta introducción le está hablando a los padres. Y así como vemos este ejemplo de una madre consentidora, así también vemos padres consentidores que no están en la disposición de ejercer esa responsabilidad que Dios le da de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios aquí genéricamente utiliza la palabra padres, padre y madre. Y por tanto, nosotros tenemos que entender que esa tarea es una responsabilidad nuestra. Y hago esta aclaración porque muchos padres, de manera lamentable, delegan esta responsabilidad a maestros, a hermanos mayores, a tíos, a abuelos, a pastores, a líderes de jóvenes, y a no sé cuántos más puedan aparecer en el panorama de su vida, como una forma de huir de la responsabilidad que Dios nos da de nosotros criar a nuestros hijos como nosotros tenemos que criarlos. La palabra de Dios enfatiza, oiga, que el propósito de la disciplina bíblica es enseñarle a uno a seguir el camino de Dios en vez de seguir el camino que él quiere seguir o el camino del hombre, como llama la Sagrada Escritura. En Hebreos capítulo número 12 ya estuvimos viendo en el estudio pasado cómo la palabra de Dios nos llama a no menospreciar la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor tiene un propósito, y es que nosotros participemos de su santidad y que nosotros podamos ser bendecidos. El mismo texto nos dice, ciertamente, el pasar por esa disciplina no es algo agradable para el ser humano, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios tiene múltiples textos a donde nos enseña lo que es la disciplina, como ese proceso de entrenar y ese proceso de corregir al hijo para que camine conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted no tiene que enseñarle nada malo a su hijo. Su hijo lo trae ya de fábrica. Lo que nosotros tenemos que hacer es corregir a ese hijo para que no siga el camino que quiere seguir su propia concupiscencia y su naturaleza caída, sino que siga el entrenamiento y el conocimiento, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que tomar en serio el proceso de crianza que debemos de agotar con nuestros hijos. De hecho, la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 5, encontramos allí cuando la Biblia nos muestra la manera en que nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios para que ellos puedan entender lo que realmente es el camino del Señor. Proverbios capítulo número 5 y versículo número 23 habla de aquel impío o aquel hombre sin Dios que decide seguir su propio camino. Dice la Escritura de ese personaje que lo encontramos aún representado por cada uno de aquellos que un día engendramos. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Un poco más adelante, en Proverbios capítulo número 6 y verso número 23, dice allí la palabra, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Y la Biblia nos muestra claramente que si nosotros no obedecemos el mandamiento de Dios, vamos a tener serios problemas con nuestra vida, pero serios problemas con nuestro Creador. Asimismo, en Proverbios capítulo número 10 y versículo 17, dice la palabra de Dios allí, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y está claro, como dice aquí la Escritura, que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Si tú amas a tus hijos, a los cuales has engendrado, tú tienes que ejercer la disciplina que la palabra de Dios te demanda por amor a ese hijo, aun cuando ese hijo no quiera soportar la disciplina de ese padre o se convierta en un hijo rebelde que no quiere aceptar la disciplina de ese padre. Dice el versículo 7 de Hebreos capítulo 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una realidad que Dios demanda a todos y cada uno de nosotros a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de la disciplina. En primer lugar, podemos establecer el aspecto negativo de la disciplina, del cual nos hace referencia el pasaje de Efesios capítulo 6 y verso número 4, cuando el texto nos dice, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Oiga, hay varias maneras como usted puede entorpecer el camino de la disciplina del Señor que usted debe ejercer para con sus hijos. En primer lugar, todos sabemos a través de la historia cómo muchos padres, lejos de hacer la voluntad de Dios, han detenido ese proceso de disciplina que la palabra de Dios demanda a cada padre ejercer, abusando de manera irracional de sus propios hijos. ¿Por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo con respecto a ese movimiento que se levanta, entre comillas, de protección a la niñez? Porque muchos padres, de manera irracional y fuera de la palabra de Dios, fuera de la enseñanza bíblica, abusaron de sus hijos, porque no tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras, ni tampoco estaban disciplinando como la palabra de Dios nos enseña, sino como a ellos les parecía. De hecho, Hebreos capítulo número 12, ahí en el versículo 9, hace referencia de ese tipo de actitud de padres que no obedecen la palabra de Dios ni quieren instruir en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para tú criar, tú tienes que estudiar antes. Tú tienes que ser un estudiante de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero eso nosotros no lo hacemos. ¿Cuánto estudiaron aquí para tener hijos? ¿Cuántas semanas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años nosotros dedicamos para estudiar el manual del fabricante para saber cómo nosotros íbamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿Verdad? Y nos llevamos de la cábala esta de que, bueno, ojalá que ese muchacho te salga bueno. Como que es un asunto de suerte. Oiga, la Biblia nos dice y nos plantea un principio inquebrantable, ya lo he mencionado aquí en muchas ocasiones, que dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú no siembras la palabra de Dios y tú no enseñas conforme a la palabra de Dios a tus hijos, dice aquí la Escritura, y simplemente como un padre irracional, conforme a lo que tú entiendes que debe ser, o conforme a lo que te enseñó tu abuela, o te enseñó tu tío, o te enseñó tu bisabuelo, o te enseñó tu padre, tú enseñas o tú tratas de criar a tus hijos, vas a fracasar. Dice el texto de Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. Dice allí la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y así hemos criado a nuestros hijos, como a nosotros nos parece, pero no como a Dios le parece. Porque dice aquí mismo la Escritura, pero este hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como padres bíblicos, que tenemos familia bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que seamos instruidos por la palabra de Dios para poder corregir de la manera en que debemos de corregir. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Ah, no, ahora el muchacho no se le puede poner la mano porque el muchacho se traumatiza. Al muchacho no se le puede dar una pela porque eso es un abuso. Al muchacho no se le puede hablar duro porque el muchacho va a tener problemas en el futuro. Así mismo pasa con los maestros. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, un maestro iba con una queja a mi casa y ay de mí. En estos días, a través de la web, presentaron un video de lo que hoy se está viendo en la vida de los profesores y de los alumnos, donde el profesor le decía, estaba reprendiendo a un joven porque no había hecho la tarea, y cuando el joven le dijo, no, yo no hice la tarea, el profesor le dijo, pues vas a tener mala nota. Y de momento se paró delante del joven, apareció de momento así de la nada un abogado que le dijo al profesor, usted está teniendo problemas porque usted está amenazando a mi defendido. Y todavía el profesor le dice, pues si tú no haces la tarea y la traes mañana, no puedes entrar a clase. El abogado vuelve y se para al lado del niño y le dice al profesor, nos vemos en el estrado. De momento el profesor fue a quejarse a la dirección, ¿eh? Y el que estaba ahí en la dirección, sentado en el escritorio de la dirección, era uno de los niños del colegio que había visto lo que había pasado y era el director del colegio. Y le dijo al profesor, antes de que hablara, usted está despedido. Eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los padres ni siquiera apoyan la disciplina de aquellos a quienes les ponen en sus manos sus propios hijos. Y por eso estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque en el pasado se abusó de la disciplina, se abusó, vamos a decir, de la integridad física de aquellos que estaban siendo instruidos. Y por eso hemos llegado como el péndulo al otro extremo. No, al muchacho no me le ponga la mano. Usted ve los psicólogos que ahora, no, es que ese muchacho se te va a traumatizar. No me le hable duro, que ese muchacho tiene un síndrome ahora por lo que tú le hiciste. Oiga lo que dice el libro de Proverbios. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y precisa. Proverbios capítulo 19 y versículo número 18. Mire lo que dice la palabra del Señor a todos y cada uno de nosotros. Proverbios capítulo número 19 y versículo 18. Mire lo que dice ahí el Señor. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso fue lo que hicieron los padres en el pasado. Cuando administraban una disciplina que no era conforme a la palabra de Dios, que era una disciplina abusiva, que era una disciplina sin el conocimiento de la palabra, era una disciplina sin amor, una disciplina simplemente en coraje, como decimos muchas veces, ¿eh? Una disciplina que no es conforme a la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el texto, ¿eh? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure a tu alma para destruirlo. El de grande ira, y ahí está donde están los padres que disciplinan con ira, y están más preocupados por la imagen que tienen que preservar ante los demás que lo que es la conducta de su propio hijo. Mira, me hiciste pasar una vergüenza, tú sabes lo que es eso, Dios, que me he fajado la vida entera para darte la vida que tú tienes, y ahora... Y eso es galleta y galleta, y trompa, y palo para el muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho debe ser corregido y llevado a la santidad del Señor. No, porque lo avergonzó, porque sintió vergüenza, ¿ah? Porque no le demostró a los demás que era el padre que tenía que brillar como los otros están brillando cuando su hijo recibe una medalla de oro en el colegio. Y vemos allí cuando dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, ¿qué dice ahí? Añadirá nuevos males. Cuando tú usas la violencia, cuando tú usas la ira en el proceso de corrección y no tienes el dominio propio para corregir como dice la palabra de Dios, vas a añadir nuevos males en la vida de tu hijo. Y al hijo le dice el proverbista, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas elementales que provocan a ira a tus hijos, cuando la Biblia te demanda a no provocar ira a ellos, es el abuso físico. Igualmente, lo que es el abuso psicológico. o el abuso sexual o el abuso de cualquier tipo en la vida de tus hijos, dice allí la palabra de Dios, tú estás provocando a ira a tus hijos, porque en el día de mañana ellos se van a rebelar contra ti y te van a reclamar este tipo de malas actitudes que tú has tenido para con ellos en ese proceso de disciplina. Otra cosa que trae rebeldía y provoca a ira en el caso de los hijos es no cumplirles lo que nosotros le prometemos. Muchas veces le hacemos promesas a nuestros hijos que ni siquiera podemos alcanzar, simplemente para conseguir lo que queremos de ellos y no para llevarlos a donde debemos de llevarlo, y no cumplimos con lo que nosotros le prometemos. En cuarto lugar, cuando nosotros les forzamos a aceptar valores y metas para sus vidas que no son conforme a la palabra de Dios, y nosotros le provocamos a ira cuando nosotros queremos vivir en ellos la vida que nosotros mismos no pudimos vivir. ¿Te has visto eso? Cuando los padres obligan a los hijos a hacer cosas que ellos quisieron hacer en su vida y nunca lograron y están frustrados, y obligan a sus hijos a hacer cosas que sus hijos ni siquiera tienen las aptitudes para poder ejercer eso que sus padres quieren que ellos ejerzan. En quinto lugar, no reconociendo delante de ellos nuestros propios errores. Son muchas las veces que usted como padre, conforme a la voluntad de Dios, va a tener que reconocer delante de sus hijos que usted metió la pata, que usted no lo hizo bien, que usted no actuó como debió de haber actuado, que usted reprendió de una manera inadecuada, que usted no utilizó la palabra de Dios para poder instruirles en la manera en que debemos de instruir a nuestros hijos. Tenemos que ser humildes y mostrarle la humildad a nuestros hijos y poder decirle a nuestros hijos en determinada ocasión cuando nos equivocamos: perdóname, perdóname, perdóname. Le provocamos a ira cuando no le damos la calidad de tiempo que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. ¿Cuántos padres están tan ocupados para llegar a alcanzar un estatus de vida X, cual sea, que no le permite ni al padre y mucho menos a la madre estar dedicándole el tiempo que debemos dedicarle a nuestros hijos? Oiga, después que usted tiene sus hijos, usted no descansa, o no debe descansar. ¿Usted sabe cuándo usted va a descansar? Cuando se vayan. Y cuando se vayan bien instruidos, dice la Biblia. Dice la palabra que si tú instruyes a tu hijo como debes instruirlo y le das la disciplina que debes de darle, tú vas a tener futuro descanso. Mientras eso no pase, tú no vas a descansar. Ah, pero los padres de hoy son tan ñoñitos y todavía están esperando que, ay, mire, este muchacho, yo quisiera dormir, que yo quisiera descansar, que yo quisiera ir por allí, que yo quisiera ir por allá, que yo quisiera tener un tiempo de relax. ¿Para qué te metiste en eso? Si eso es lo que tú querías, pues simplemente nunca debiste haber tenido hijos. Pero si tú tienes hijos, tú tienes que saber que tú no vas a tener descanso hasta que tú no los entregues en matrimonio, que salgan de tu hogar y formen otra familia. Pero hay quienes no descansan cuando están criando y tampoco descansan después que crían, porque ni siquiera saben ser buenos suegros ni buenos padres de casados, y se viven metiendo en lo que no les importa. Provocamos a ira a nuestros hijos, oiga, cuando no entendemos las cosas al nivel en que ellos las entienden. A veces queremos que un hijo pequeño razone como un adulto. Oye, tú pasaste por la edad donde él está, pero él no ha pasado por la edad a donde tú estás. Se supone que eres tú que tienes que comprender al niño en el momento en que él está pasando por tal o cual dificultad, y no que él te entienda a ti o que actúe como si fuera un adulto o como tú quieres que actúe con la edad que tú tienes. Provocamos a ir a nuestros hijos cuando le ponemos metas que ellos no pueden alcanzar. Hay muchos padres que quisieran tener un Michael Jordan, que quisieran tener, ¿verdad?, un David Ortiz, que quisieran tener, ¿verdad?, un Michael Phelps. ¿Ah? Y eso es, miren, y dale, 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 dale. Y el muchacho frustrado, y ellos, dale, 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 dale. Pero tú eres un bruto, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no bateas de tal manera? ¿Y por qué tú no haces qué? ¿Y por qué tú no? Y el muchacho frustrado, ¿por qué? Porque no da para eso, no nació para eso. Dios no lo llamó para eso. Pero el papá quiere vivir en su vida lo que él no pudo vivir. Y quiere que ese hijo alcance metas, ¿ah?, que no está preparado para eso o no fue hecho para eso. Provocamos a ir a nuestros hijos cuando no le damos importancia a sus problemas. Usted ve que el muchacho viene desesperado. Y te cuenta la historia. Y por eso es que tú estás llorando. Pero muchacho, pero tú eres loco. ¿Y quién llora? Oiga, ponte, es un, para él su pequeño problema es el gran problema. Otra cosa que provoca ira a los hijos es cuando nosotros actuamos en hipocresía. Vivimos una vida que está en dicotomía con lo que nosotros enseñamos como precepto a nuestros hijos. No, porque tú sabes que tú tienes que comportarte bien y que tú tienes que obedecer a Dios y que tú, y tú ves que el padre no hace. Hipócrita. Hipócrita. Ese es como el padre que le cae galleta al muchacho porque está fumando con un cigarrillo en la mano. La palabra de Dios te dice que tú tienes que actuar con sinceridad frente a tus hijos. Oye lo que te voy a decir. Tus hijos van a ser tus más perfectos jueces. Porque ellos están contigo. Están viéndote a ti 24 horas. Están observando tus actitudes. Están oyendo lo que tú dices. Papi, pero ¿y qué es eso de que hay que obedecer la ley y te pasaste el semáforo en rojo, papi? Porque así que te van a decir. Papi, pero ¿y por qué tú te enfogonas con el que está ahí delante de ti cuando te tocan la bocina si la Biblia dice que debemos de ser benignos uno con otro, papi? Allá en la escuela bíblica infantil le están enseñando muchas cosas que a usted no le conviene. Cuando usted salga de aquí, y ellos le acaban de enseñar una lección bíblica, y usted arranca por ahí, por eso es bueno que usted se entere qué es lo que le están enseñando allá arriba, para que por lo menos, ¿verdad?, guarde las apariencias. Porque lo van a juzgar. Sus propios hijos te van a juzgar. Provocas a ir a tus hijos cuando tú tienes favoritismo para con otros hermanos. No, porque tú no lo haces como lo hace, Pedrito. Pedrito siempre me trae de A para adelante y tú de F para atrás. Y comenzamos a comparar a uno para con el otro sin saber el móvil o la raíz del por qué ese hijo es diferente al otro. Le provocamos a ira cuando lo desalentamos en sus propias empresas. Lo provocamos a ira cuando no reconocemos el hecho de que ellos están creciendo y por tanto van a tener ideas propias que tal vez no van a ser tus propias ideas. Le provocamos a ira cuando tenemos exceso de protección. ¿Cuántos padres viven sobreprotegiendo a sus hijos y lo que están haciendo es dañando a sus hijos? Cuando saben, como dice la Escritura, que los que temen a Jehová, el ángel de él acampa alrededor de ellos y los defiende. Por otro lado, provocamos a ira a nuestros hijos cuando no le demostramos el amor bíblico. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando no vivimos como un ejemplo de creyente conforme a la voluntad de Dios, y queremos como los fariseos que ellos hagan lo que nosotros mismos no estamos haciendo para la gloria de Dios. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando tratamos de ser la máxima autoridad en sus vidas en lugar de señalarles la importancia de seguir al Señor y no a nosotros mismos. Y por último, descuidamos a nuestros hijos cuando nosotros les descuidamos, los abandonamos y no estamos a donde tenemos que estar como padres. Es una tragedia hoy lo que estamos viviendo, que ni siquiera las madres pueden estar al lado de sus hijos en el proceso de crianza. Porque yo quiero tener el estatus que tiene fulano, o el estatus que tiene fulana, o yo quiero vivir en el lugar a donde está sutano, o donde vivir donde el estatus donde está sutano. No hay tiempo que me ocupe más el tener que predicarle. Cuando uno va a un banco, lo que usted encuentra son mujeres dirigiendo el banco, en la cajera del banco, en la secretaria del banco. Y yo me siento, cuando voy al banco me siento, pero mija, ¿y qué? Usted ve una mujer así con la panzota. Sí, pase por aquí. No, espérese, quítese para poder pasar. Una mujer que debe estar preparándose para el futuro de esa criatura que viene, pero tiene que estar ahí fajada, como una esclava. Y lo triste no es eso, porque si fuera 8 horas afuera de la casa a trabajar para conseguir un dinerito para dárselo al marido para que prosperen un poco más, no fuera nada. Y encontrar la casa limpia, la ropa lavada, todo en su sitio, la comida ya calientita, que su esposo le va a servir cuando ella llegue. Y su esposo le va a dar masaje en los pies, y lo va a sentar en el sillón de la sala y le va a traer una bandeja con una florecita puesta ahí para que ella descanse hasta el otro día. Abuso. Y las mujeres están permitiendo que se abusen de ellas por la famosa liberación femenina, que ha tratado de que la mujer sea igual que el hombre. ¿En qué aspecto? Porque la igualdad yo no la veo. Porque las mujeres están ahora más sacrificadas que los hombres. Porque no solamente trabajan adentro de la casa, sino trabajan afuera de la casa. Cuando el hombre solamente trabaja afuera de la casa, y en la casa no pone ni un bombillo. Porque esa es otra. Que se fundió el bombillo del closet, esta es la hora que tú no lo has cambiado. Y hace 2 años que está fundido, vistiéndose oscuro. Porque ese hombre no sabe ni siquiera cambiar un bombillo. Oiga, cuando tú no estás hasta donde tienes que estar, cuando tú no estás cuidando a tus hijos como tienes que cuidarlos, cuando tú abandonas a tus hijos, se te va a aplicar este pasaje bíblico. Proverbios capítulo 27, versículo 8. Quiero que me proyecten esa imagen. Dice allí la palabra de Dios: cual ave que se va de su nido, ¿qué dice ahí? Tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Y qué pasa cuando el ave se va de su nido? Díganme ustedes. Miren lo que pasa. Y aquí hay una analogía de lo que pasa con los padres que no están a donde tienen que estar. El diablo se los lleva. El mismo diablo se los come. Dice allí la palabra, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Todo lo que deja allí, ¿ah?, lo va a perder. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en el aspecto negativo de la disciplina, tú tienes que saber qué cosas están trayendo a tu vida maldición y no bendición cuando tú provocas a ira a tus hijos, como dice la Escritura. Ahora vamos al aspecto positivo ahora de la disciplina. ¿Qué dice la palabra de Dios en el texto de Efesios capítulo 6, verso 4? Dice la palabra del Señor allí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es educación que corrige, educación que forma, fortalece y perfecciona. Es la educación mediante reglas y normas, recompensas y, ¿por qué no?, una enseñanza conforme a la voluntad de Dios. La disciplina es educar, es enseñar, es tener a enseñar a tus hijos a tener dominio propio y obediencia a las normas dadas por la palabra de Dios. La disciplina es educación completa. Una educación que lleva a una meta definida, que de acuerdo a lo que dice la palabra, es el crecimiento espiritual. Que tu hijo crezca a la estatura de la plenitud de Cristo, como establece la sagrada palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos disciplina porque nos ama. La palabra de Dios nos enseña que la disciplina es para nuestro bien. La palabra de Dios nos muestra que la disciplina es para conformarnos al patrón de Cristo. Para eso fuimos predestinados. Le hace Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice allí la palabra que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa imagen que Adán y Eva perdieron por causa del pecado en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios, tenemos que rescatarla en el poder del Espíritu Santo de Dios. La disciplina como tal, entonces, debe ser parte integral dentro del proceso de la educación y de la crianza de nuestros hijos. Y debe ser ejecutada por los padres. A los padres, los padres, los padres. No, que mira que... Oye, a los padres. Dios te va a pedir cuenta por cada hijo que tú traigas a este mundo. Dios te va a pedir cuenta por lo que tú hayas enseñado a cada hijo. Si has logrado los objetivos que la palabra de Dios te enseña para que ellos puedan ser bendecidos. Abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. Mire para lo que sirve la instrucción bíblica. Dice allí 2 Timoteo capítulo 3 y verso número 16. Note lo que dice el Señor ahí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Oiga. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No te ufanes porque tu hijo se hizo arquitecto con magna cum laude, o summa cum laude, o chepa cum laude. No te enorgullezca porque tu hijo fue graduado de a médico o de abogado o de lo, no, enorgullécete, como dice aquí la Escritura, cuando ese hijo tuyo esté preparado a ser un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La disciplina bíblica demanda amonestación y admonición. La amonestación o admonición, oiga, es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea esta palabra hablada una advertencia para que ese hijo tuyo entienda que si no obedece, vamos a tener que aplicarle otro método de disciplina. Parecería como que la palabra admonición es una forma suave o secundaria de la disciplina. La disciplina está acompañada de admonición o amonestación, como dice aquí la palabra, como dice la Escritura, de una manera firme y de una manera correcta. Hay un ejemplo en la Biblia, y es el ejemplo del sacerdote Elí. En primero de Samuel, capítulo 2 y verso número 24. Allí el Señor le reclama a Elí, porque los hijos de Elí eran hijos del sacerdote y de la casta sacerdotal y eran sacerdotes de Israel, pero se acostaban con mujeres que no eran sus esposas en la puerta del tabernáculo. Y tenían relaciones sexuales allí, deshonrando a Dios y deshonrando el llamamiento para el cual Dios le había puesto en el pueblo de Israel. Y oiga qué papá más papá. Mis hijos, ¿no es buena la fama que yo oigo de ustedes? ¿Ustedes están haciendo pecar al pueblo? Oiga el estilo de Elí, el sacerdote Elí. ¿No es bueno lo que yo estoy oyendo de ustedes, mis hijos? Ay, hombre. Esa fama no le cae bien. Eso es lo que dice el texto. Dice allí la palabra: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y más nada. Y más nada. La Biblia nos enseña lo que debe ser la disciplina para una persona que está en pecado. La Biblia nos enseña la actitud que debemos de tomar para una persona que está cometiendo un pecado como este. Pero Elí no. Elí era un papacito bien suavecito, bien tranquilito, misito, ay hombre, Jesús, ay hombre. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Primero de Samuel 3:13. Oiga lo que le dice el profeta a Elí, hablando de parte de Dios. Y le dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa admonición, esa amonestación de Elí, ni siquiera molestaba a sus hijos. Porque se lo decía con tanta suavidad y con tanta tolerancia, importándole el pecado que sus hijos estaban cometiendo, que sus hijos ni se estorbaban. Cuando tus hijos estén pecando y tú los amonestes, y ese hijo tuyo no se encienda contra ti, tú estás teniendo problemas como padre. Hazle ver a tus hijos que pecado es pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Y cuando ellos están transgrediendo la ley de Dios, tú tienes que estorbarlo mañana, tarde y noche. Y si no quieren vivir con ese estorbo en dentro de tu casa, que se vayan a mantenerse solos. Eso es como el hijo que se pone a privar en hombre dentro del hogar. Yo no mantengo hombres, yo mantengo hijos que lo estoy preparando para que sean hombres en el mañana. Pero los padres ven a sus hijos fornicando, Adulterando, con mujeres hasta que son casadas, haciendo y deshaciendo, y todavía lo mantienen en la casa. Si tú eres hombre para usar eso, tú eres hombre para mantenerte. Aquí no. Tú tienes que ejercer la disciplina bíblica. Tú tienes que estorbar a tus propios hijos. Dice allí la palabra de Dios cuando estén en pecado o en desobediencia. Y si no, que vayan y se mantengan. La admonición es, por tanto, una clara advertencia, de lo que vamos a hacer de manera intensa y firme cuando ese hijo no esté obedeciendo la palabra de Dios y mucho menos la amonestación de sus padres. Esa admonición o amonestación tiene que ser en el Señor. Lea Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice ahí, criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. No hay que pelear. No hay que discutir. Ya un muchacho, después que pasa a los 18, lo que no aprendió ahí, ore y póngase de rodillas, ayune y oración para que Dios lo salve. Ya usted no tiene más nada que hacer. Lo que usted no le enseñó o él no aprendió, oiga, solamente el Dios de los cielos puede obrar en esa alma. Pero que las cuentas estén claras. Y mientras llegue ese tiempo, tú tienes que amonestarlo, como dice allí la palabra, en el Señor. ¿Cómo manda el Señor a amonestar? Gálatas capítulo 6, verso 1. Te dice a ti, como padre cristiano, que quiere tener una familia bajo la cruz, la actitud que tú debes de tener para amonestar a tus hijos, o a cualquier creyente, pero a tus hijos en especial, en ese proceso. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tú que se supone que estás guiando a tu familia a Cristo, que conoces el manual del fabricante, que sabes cuál es la actitud bíblica que tú debes de tomar, entonces dice allí la palabra, restáulale con espíritu de mansedumbre. Tienes que ser manso, manso y humilde de corazón cuando vas a amonestar a tus hijos, considerándote, dice el texto allí, a ti mismo, no sea que también tú seas tentado y tú peques ejerciendo una disciplina mal ejercida o antibíblica. Esto nos hace ver que la amonestación del Señor requiere una actitud espiritual de parte de aquel que la administra y un conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, usted va a tener un disparate de familia. ¿Entendió? Si usted no tiene un conocimiento de lo que la palabra de Dios te enseña, de cómo tú tienes que ejercer la disciplina y la amonestación en el Señor y por la palabra de Dios, vas a tener una familia fuera de la voluntad de Dios. Al ver esta enseñanza, vemos allí lo que dice la palabra. En Proverbios capítulo 19 y verso 18, por eso te dice la Biblia aquí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Está diciendo el Señor, mira, comienza ese proceso de disciplina desde que ese niño nace. A veces me han preguntado a mí, pastor, pero ¿y un niño así recién nacido, hay que comenzar a disciplinarlo? Bueno, comienza antes de que se tuerza. Porque después que se tuerce, Lo difícil es enderezarlo. ¿Usted no ha visto ese tipo de educación que recomiendan hoy día? No, no, deja que el niño coma cuando él quiere. Deja que el niño haga y juegue con lo que él quiera. Cuando él te pida, tú le das. Y cuando no te pida, tú no le das. ¿Usted ha oído eso? Es más, hay un sistema de educación que no voy a mencionar nombre porque todo el mundo lo conoce. Que eso es lo que llama. Que cada niño se desarrolle individualmente porque ese niño tiene que hacer lo que realmente él debe hacer y está preparado para hacer. Oiga, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia se añadirá nuevos males. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Ya vimos este pasaje. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, ¿eh?, y ejercer la disciplina adecuada en el momento adecuado para hacer la voluntad de Dios en ese hijo y llevarlo a la santidad de Dios. Con una amonestación en el Señor. No con ira, no con rabia, ¿eh?, no con indignación. ¿Usted no ha visto esos padres que corrigen con melancolía? Ay, mío, tanto que yo me he sacrificado por ti. Y mira cómo tú te comportas. Pero eso es lo último. Digo, mira, yo no puedo soportar algo así. Me va a dar un ataque al corazón, mi hijo. Tú me vas a matar. No he visto la primera mamá que se ha muerto en el proceso de crianza. Oye, es en el Señor. No es con manipulación. No es con una actitud incorrecta fuera de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que tienes que amonestar. ¿Cuáles son los principios? Y ya con esto terminamos. ¿Cuáles son los principios para amonestar en el Señor? Primero, tú tienes que depender constantemente de la sabiduría de Dios. Alguien dijo, padres, Cristo en padres sabios les hará ser pacientes, firmes y tiernos. Oiga, Cristo obrando en padres sabios les hará ser pacientes, firmes y tiernos. Un segundo principio: exíjase y espere obediencia y sea inflexible en las normas que la palabra de Dios establece. Tercer principio: esperemos de nuestros hijos lo que es de su responsabilidad. Enséñale a sus hijos que cada acción tiene consecuencia. Me encanta el hermano Toribio, que cada vez que oye de alguien que metió la pata por ahí o quiere hacer lo que le da la gana, nada más dice, bueno, allá él y su consecuencia. Enséñale que todo tiene consecuencia. Para lo bueno y para lo malo. ¿Usted no ha oído por ahí el dicho popular que dice, el que quiere moño bonito, ¿qué? Aguanta jalones, esa es la consecuencia. Usted va a tener problemas. Establezcamos solamente las reglas necesarias de la palabra de Dios. Porque hay padres que, te he visto el capitán Von Trapp, los que son de mi edad, para atrás, la famosa película The Sound of Music, La novicia rebelde, un padre que era un guardia con los hijos y todo era a través de reglas. No, establezca las reglas necesarias, lo que la palabra de Dios te enseña que tú tienes que establecer para que tus hijos anden por donde tienen que andar. En quinto lugar, no estemos regañando todo el tiempo. Entonces esos padres, economiza palabras. Cuando tú hables, que te oigan. Cuando tú estás todo el tiempo cancaneando y cancaneando y cancaneando y cancaneando, llega un momento, como yo me acuerdo, mis hermanos le decían a mi mamá, y tú vives hablando y hablando y hablando, y esto está al final, no hace nada. Vaya a ver el futuro. Portémonos cortésmente y respetuosamente con nuestros hijos. Son almas que Dios nos dio para administrarlos, y debemos de ser corteses y debemos de ser respetuosos con la individualidad de cada hijo. Por otro lado, enseñémosles que su libertad termina a donde comienza la libertad del otro. Él no es la última Coca-Cola del desierto. No es el detective de la película. Él tiene que entender que cada acción de su vida, él va a tener que responder ante ella. Y enseñémosles a respetar toda autoridad. A nosotros, sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos mayores, al servicio de la casa, al pastor o a los pastores, ¿eh?, a los que están, como dice la Escritura, en eminencia, a los hermanos en la fe, al maestro, a la policía, al presidente de la República, a cualquier autoridad. Él debe de entender que tiene que respetarla. Por otro lado, seamos constantes reconociendo y recordándole, ¿eh?, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No nos dejemos presionar por nadie para castigar a nuestros hijos. Evaluemos la situación que se nos presente y busquemos en la palabra de Dios la disciplina adecuada que debemos de aplicar a ese hijo en el momento en que él transgreda las reglas que le hemos impuesto. Si estamos a punto de perder el dominio propio, deténgase. Deténgase, ore al Señor. Ore al Señor y pídale al Señor que le dé ese dominio que usted necesita para infringir la disciplina en amor. Sometámonos al Señor para disciplinar, y nunca disciplinemos sin revisar las reglas antes establecidas. Y vamos a hablar de eso el próximo domingo. ¿Qué yo te dije, mi hijo? Yo te dije que esto, no. ¿Qué tú hiciste? Que desobedecí, papi. ¿Tú estás consciente que desobedeciste? Y tu hijo debe responderte. Si tú eres instruido en el Señor, él debe responderte cuál es la consecuencia que él se está acarreando. ¿Qué yo debo hacer contigo? Si yo te amo, ¿qué yo tengo que hacer contigo si yo te amo? Dame una pela. Entonces, ¿sabes que te voy a tener que dar una pela? Porque te amo y porque tú has hecho lo incorrecto. Prefiero darte una pela hoy que llevarte una cantina a la cárcel en el día de mañana. Porque te amo. Y dice la palabra que debemos de amonestar conforme a la voluntad de Dios. Y por último, aprendamos a distinguir el tipo de disciplina, como vamos a ver en el próximo estudio, el tipo de disciplina que yo debo de ejercer para una transgresión, cual sea. No todas las transgresiones son administradas en el mismo tipo o por el mismo tipo de disciplina. La Biblia establece, aún en el libro de Proverbios, qué es lo que tenemos que hacer en cada transgresión que nuestro hijo haga. Para que él entienda, para que él conozca, para que él reconozca, ¿eh?, el camino del Señor y llegue a la madurez del Señor. Entonces, tenemos que entender, Deuteronomio capítulo 6, verso número 7, desde allí se nos establece que nosotros como padres, oiga, somos los responsables de la crianza de nuestros hijos. Si sus hijos están siendo criados hoy, o están siendo, estando en manos de maestros, de abuelos, de tíos, de primas, de qué sé yo, usted no está ejerciendo la labor para la cual Dios le dio ese hijo. Yo no entiendo cómo una mamá no se raja de grito, cuando ese bebé, ese niño de uno, ya comenzando a hablar, le dice mamá a una sirvienta, o le dice mamá a una abuela, o le dice mamá a una tía. ¿Por qué? Porque su mamá no ha estado donde tiene que estar. Somos nosotros los que debemos velar. Entonces, todo lo que sea posible para que las instrucciones bajo las cuales nosotros estamos educando a nuestros hijos sean bendecidas. Que lleguen el día de mañana a ser hombres y mujeres para la gloria de nuestro Dios. De esa manera, nosotros vamos a haber cumplido con la labor de los padres. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por este manual tan importante, tan necesario, tan imprescindible, para que nosotros podamos rescatar esa imagen de Cristo que se perdió en el huerto del Edén, producto del pecado. Oh Dios de los cielos, ten misericordia de cada hogar aquí representado. Oh Padre, que cada uno de nosotros pueda hacer tu voluntad perfecta y soberana. Porque después que tenemos los resultados, malos resultados en nuestras manos, ya no podemos volver atrás. Una sola vida es la que tú nos das para que la llevemos a Cristo. Y después que esa vida ha sido dañada, solamente tu misericordia puede restaurarla. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a prepararnos, a cada padre aquí a prepararse bíblicamente para ejercer esa labor tan importante que es criar. Padre, bendícenos. Ten misericordia, oh Dios, de tu pueblo, y que podamos tener familias bajo la cruz de Cristo. Que podamos decir, como dijo Josué: yo no sé a qué ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.